noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la pequeña sala Cortázar del Gran Paseo a la Plaza, pues dando fin a la ceremonia del ingreso de la gente. Todavía algún hito más puede ser que ande. Muy bien, el programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca del sinsentido de la vida, de la carestía de los artículos de segunda necesidad.
Ajá.
Y de las dificultades que hay para dar cabida a 500 personas en una sala de 120.
Es cierto. Buenas noches.
Estamos hoy con el amigo Gillespie, con el amigo Gabriel Rolón. Se los presento aquí en esta sala que es más íntima. Podemos hablar de temas mucho más íntimos, como esos...
Tenga cuidado.
Sí, igual. Fascículo cerrado.
Ajá. Usted sabe que... hoy estaba pensando en dos cuestiones.
¿Por qué no le damos más retorno? Porque no escucho lo que usted dice, Rolón. Al menos no lo escucho por radio.
Claro, me escucha así.
Ahora sí, pero antes lo escuchaba en seco y me parecía que su conversación no tenía ninguna importancia.
No, ahora que está.
Ahora que sale por micrófono, entonces sí. Lo reviste de una majestad forastera.
Bueno, escúcheme, la primera cosa que estuve pensando hoy, son dos, ¿no? La primera tiene que ver con algo que me disparó la consigna del señor Lani Handlin.
Sí.
Lani le preguntaba a la gente que llamara para decir qué preferían en su vida, ¿un bombón o una persona compañera y protectora?
Sí, lo escuché.
¿Sí?
Sí. El bombón asesino, ¿no?
Bueno, y de las respuestas que iba dando la gente... Llegué a un estado de duda y de perplejidad.
Porque la mayoría, ¿qué decía?
La mayoría decía, no, y bueno, uno nunca va a salir con este bombón que está ahí, que está en la
claro, tienda,
que está acá. Eso no es para uno, pero
no,
bueno.
No, bueno, pero es muy sencillo.
A ver, explíqueme usted, por favor.
Se debe al... examina el target de oyentes de Lani Handlin.
Sí.
Y de esa hora.
Sí.
Entonces comprobará que son casualmente personas que más bien prefieren la protección que los bombones.
Ajá.
Haga esta misma pregunta en esta sala.
Sí. Le va a dar distinta.
Y le va a dar distinta y haga esta misma pregunta a la mañana. A la tarde están las señoras en las casas, ¿no están?
Yo me permito desde este humilde lugar,
sí,
que es este, impugnar la pregunta y la consigna.
Sí, señor.
Impugnada. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser o?
¿Por qué no te puede proteger un bombón, loco?
Claro.
Y ser una especie de relleno, dice usted.
Yo, en general, si quiere que le conteste, yo me cuido solo.
Sí. Para hacerse daño se basta con usted mismo.
Sí.
Bueno.
Pero tiene razón el señor. ¿Por qué no te puede proteger un bombón?
¿Por qué la bonita no puede ser protectora?
Claro. A veces sucede. Eso es una desgracia. Claro. Cuando una bonita quiere protegerlo,
no. Estás para bonita.
Claro. Déjeme tranquilo. Si uno no quiere que lo proteja.
No. Sí.
No sé, ¿a quién le gusta que lo anden protegiendo así, diciendo, no salgas, que es tarde?
A mí no me gusta que me estén encima de ninguna forma.
Sí.
Ah, bueno, me gusta,
yo soy arisco.
Es chúcaro, es usted.
Por naturaleza.
No le gusta que lo toquen a usted.
Me molesta todo lo que es... a mí me tiene que dejar libre.
Sí. No le gusta que le pasen la mano por el lomo, por ejemplo.
Se me eriza toda la piel.
Y bueno, ¿y cómo podemos comunicarnos con Lani Handlin ahora que el programa terminó? Todo esto nadie se lo dijo, señor.
No, claro, bueno.
Y yo quiero... ¿Y qué hacen con las respuestas? ¿Las anotan en un cuaderno? ¿Sacan conclusiones? ¿O simplemente hacen lo que digo yo, que es decir, a mí qué me importa?
No, hacen un
cuaderno. Llama un tipo, discúlpeme, con todo respeto, lo digo por los oyentes, ¿no?
Sí.
Llama un tipo y yo soy fulano de la luz, dice, y prefiero que mi mujer me proteja antes de que sea linda.
Sí.
Y mi respuesta es, ¿y a mí qué me importa? Y la respuesta del tipo, ¿y por qué me lo anda preguntando entonces?
Si no le importa, ¿para qué pregunta?
Porque la radio es eso, señor, preguntar cosas que no nos importan.
Ajá.
Bueno,
entonces, le digo, le transmití esta inquietud porque uno llega a la conclusión, escuchando eso, que la mayoría de la gente vive con personas que no le gustan mucho.
Y es lógico eso.
Lo cual sería
naturalmente, basta con mirar a todas las personas, no las de acá, desde luego.
No.
Pero camine dos cuadras, mire a toda la gente y va a ver que fatalmente todos tenemos que soportar personas que no nos gustan.
Ajá.
Porque los que no gustamos somos la gran mayoría.
Habemos pocos bombones, dice usted.
Habemos pocos bombones.
Bueno, y la otra cuestión tiene que ver con algunas cosas reglamentarias futbolísticas, Alejandro, que no termino de persistir.
Tenemos una nueva sección aquí con nuestro experto, el señor Gillespie.
Bueno,
porque llegan consultas reglamentarias.
Mientras que sea el reglamento del fútbol, más o menos...
Claro, por ejemplo, el penal, los pasos del penal lo cuenta el referee, ¿no es cierto?
De todas formas, hay un punto de penal que está pintado.
O sea, ya no tiene que contar antes.
No, hay un
porque
punto...
Porque yo me acuerdo que algunos referees hacían pasos más largos o más cortos.
¿A dónde va? Decía uno.
Y uno le preguntaba, no, esos pasos lo hace cuando va a empadronarse, por ejemplo.
Por no decir otra cosa.
Claro.
Me acuerdo.
Pero acá hay una consulta que... Ramiro de Bernal dice, por ejemplo... Un jugador golpea la pelota con su pie y con tal violencia que la parte en dos. Una sale fuera de la cancha por estribor y la otra por babor. Es decir, salen de la cancha por dos líneas distintas.
No ingresa al arco.
Izquierda o derecha, no, izquierda y derecha. La mitad de la pelota sale por cada una de las dos bandas. La pelota salió toda, quiere decir que está fuera.
Sí.
Pero ¿desde dónde debe reponerse? Ya que se rompió por la mitad y la pelota salió un pedazo por un lado y otro por otro.
Responda.
En principio considerado gol.
¿Qué tiene que ver con el gol?
¿De quién?
Del que pateó la pelota.
Ah, yo pensé que se lo castigaba por haber roto la pelota con un gol en contra.
Claro, con aquel viejo adagio.
Rompe,
pierde, paga, pincha, cuelga, paga.
Claro, yo tengo una consulta también que acá hace el amigo Jorge Isidro Casanova. Dice, ¿cómo se resuelve la situación si la pelota quedara inmovilizada arriba del travesaño?
¿Por cuánto tiempo?
Puede quedar, es cierto que si la pelota gira sobre su propio eje, al ser perfectamente circular, puede en algún momento detenerse sobre el travesaño y no bajar nunca.
Sí. Y digo, supongamos esto,
que... Se suspende el partido.
Porque para mí se espera a que termine el tiempo reglamentario y recién ahí se suspende el partido. Porque mire, y la pelota por ahí cae.
Y que todos se quedan mirándola.
Y sí, ¿qué van a hacer?
Y sí, hay que esperar que la pelota...
¿Vale tirarle piedra?
No. Porque el tema es este, como la tocó un defensor, el arquero tampoco la puede agarrar porque es considerado pase atrás.
No importa.
No.
Y viene con eso, la pelota se suspende en el aire, se viene quien la tocó, no importa. ¿Qué hacemos mientras está en el aire?
Yo creo
no
que...
No vale agarrar otra pelota.
Hay una forma que no es la más elegante, que es un equipo de cada lado soplando a ver dónde cae la pelota.
Ajá.
A ver si la pueden golpear.
Otra consulta de Andrés.
Hay una cosa muy rara que también la están preguntando mucho, el tema del reglamento.
Sí. La sapiencia del reglamento elimina la violencia. Por eso estamos haciendo esta campaña de esclarecimiento.
El delantero llega hasta frente del arco.
Sí.
Patea con una violencia inusitada.
Sí.
La pelota se eleva por arriba del arco.
Sí.
Pegan un pájaro y entra en el arco.
Sí.
Gol.
Sí, claro. Es gol.
Podríamos decir de palomita, pero... Es gol.
Y claro,
es gol porque
no
el pájaro considerado...
Un accidente del terreno, si me permite la expresión.
Es como si este pate le pega al referí y entra, claro.
No, el referí no le pegó, le pegó a un pájaro.
A un pájaro, ¿qué pasaba?
Es otro, es muy diferente.
Sí, el pájaro es diferente al
referí.
Ahora
bien, el referí, las tarjetas del referí son... sacralizadas por algún sello, están firmadas.
Homologadas.
Sí. O el referente puede expulsar con tarjetas que trae de su casa, cualquiera, que las compra él.
Basta el color. Hubo un referente que tenía tarjetas redondas.
Ajá.
¿Sí?
Ahora, por ejemplo, se produce en la situación. El referente encuentra un tomate adentro de la cancha.
Era el referente Ángel Sánchez, si no me equivoco.
Puede ser.
Uh-huh. Había él registrado unas tarjetas que eran más redondas para poder sacarlas fácilmente.
Notable, ¿no? Sí. Eso mejoró mucho la vida en general de la Argentina. Pero supongamos que el referí se encuentra un tomate, que es rojo, naturalmente.
Expulsión.
Y se lo muestra a un jugador diciendo, expulsado. Mirá lo que me tiraron.
Expulsado. El color rojo implica expulsado.
Y el jugador se considera expulsado y se va, a pesar de que nunca hizo nada en su vida.
Claro, si ni lo toqué.
Vale, es expulsión, ¿no es cierto?
Lo que importa...
Yo creo que no debería.
Y, por ejemplo, el referí la saca sin querer la tarjeta.
Expulsado.
También.
No, puede volver sobre sus pasos. La otra... Yo vi el caso un referí que un jugador agarró la camiseta y le sacó la roja y el jugador se le fue encima y cuando el referí
le dio miedo.
No, cuando el referí lo miró y le dijo, uy sí, perdóname, y le sacó la amarilla, se había equivocado.
Bueno, pero
o sea que puede volver.
En ese caso se expulsa al referí.
Sí, no se puede equivocar. No se puede equivocar, atrás,
es la autoridad.
Se equivocó.
Pero escúcheme, usted va a seguir la aplicación de una ley, aunque sea injusta, si te da cuenta que ha cometido un error.
¿Cómo? Y no vio cuando se demuestra por un videotape que
el tipo que echaron no
el tipo
nada.
Era inocente, igual no importa.
Le
no
dan
importa
dos pesas.
Nada, señor. Escúcheme. Usted, por ejemplo, por un error, qué sé yo, lo condenan a muerte. Ah, la ley es la ley.
Eso es, los jugadores de fútbol y el referee están en un cuadro de situación aparte de la gente que está mirando.
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Están corriendo, están acelerados, están a 60, 70 pulsaciones por minuto.
¡Está loco usted! No 120, 110.
¡Epa! Eso es taquicardia casi.
¿Cuántos kilos pierde un jugador por partido?
Y puede perder 2 kilos por
¿2
partido.
¿2 kilos?
Sí, si sí, un día de verano mucho calor, sí.
3 kilos también.
No sé si tanto, pero...
Pero imagínese, por ejemplo, multiplique 22 por 3...
66
kilos se pierden en total en un partido.
Una bolsa de papa.
De jugador, el peso de un win izquierdo.
Sí, que son chiquititos.
¿Y dónde están esos 66 kilos de jugador que dejan en la cancha? En la cancha sigue igual.
Se evaporan, señor, porque lo pierden a modo de líquido.
¿Y el líquido dónde está? 66 litros es una cosa, ¿no?
Bueno, se evapora el calor.
Excepto en el caso de Chilaver, que es al revés. Cada vez que juego partido engorda.
Engorda 3 kilos.
Sí, sí.
Se ve que engordo 3 kilos
absorbe
por partido.
Él todo lo que bajan los demás.
Claro, claro. Y la energía negativa, por ejemplo, usted que es psicólogo, ¿no?
¿Qué tiene que ver la psicología
puede influir en el jugador cuando... porque la tribuna exhala una energía negativa cuando te gritan, qué sé yo, ¿no?
A usted, por ejemplo, va a patear un penal, dice, y tiene enfrente...
Para mí te desvían las pelotas.
Sí. Y es cierto.
¿Cómo se la debían con qué?
Con la energía, con el deseo de que no entre.
No crean esas cosas.
Con razón, yo siempre voy a hacer fuerza que lo erre y lo meten.
Y al revés, a veces hacemos fuerza para que lo metan.
Que lo metan y
lo erre.
Y lo erre.
Sí, es cierto.
Bueno, muchas gracias por todas estas cosas.
La verdad que esto es una pequeña muestra de lo que puedo dar a futuro. Quizás no este año, pero bueno, en los sucesivos, ¿no?
En otros momentos, ¿no?
Está bien, bueno, queda abierta nuestra sección de consultas reglamentarias.
Sí, pero vamos a saludar a nuestras amistades, entonces.
Bueno,
para
cómo no.
Celebrar esto, ¿no?
Déjeme saludar.
¿Vio lo que hace River a veces cuando está apurado?
Se pelea a piñas.
Sí, sí. No, la pelota sale afuera y antes que termine de salir, ya el jugador va a hacer el saque lateral con otra pelota que le dieron. Pero a veces es tan rápido
que la pelota, claro,
que vos estás siguiendo la pelota que se fue,
sí,
pensás que la van a ir a buscar y le das la pelota rápidamente a un tipo. ¿Y cómo sabes con qué pelota vamos a seguir?
Uh-huh.
¿Entiendes lo que digo?
Sí, sí.
¿Cómo sé? ¿Quién te dijo ahora seguimos con esta?
Ya los va a agarrar César.
Claro.
Ya los va a agarrar César, esos los tiene la mira.
¿Y por qué no darle tres pelotas a tres distintos lanzadores?
Uh-huh.
Bueno, ¿sabes cuál va a sacar?
Veo que a veces ocurre que en este apuro uno la devuelve hacia adentro de la cancha y el otro se la da al lateral, pone en juego y queda una dando vueltas.
Ah, bueno, no sé, señor.
Si yo, a ver, espere, sí, situación reglamentaria.
Gol.
No, espere, ¿eh? Sucede esto que hemos dicho, ¿no? Usted juegan, se le fue la pelota, tiene que sacar el lateral.
Sí.
Uno va perdiendo, entonces le tiran rápido una pelota adentro, la misma que se fue, y otro le da otra.
Sí.
Usted tira el cabezazo al área.
Sí.
Yo, defensor, no voy a buscar esa pelota, sino que voy a buscar la otra.
Sí,
que
mal hecho, porque la que está jugando es la que sacó el tipo.
Claro. Y pero no puede jugar con otra pelota adentro, está prohibido que haya dos pelotas.
No, no está
prohibido. No puede haber dos pelotas en... Hay que suspender, sí, el partido, dice
el
reglamento.
No, hay que suspender el partido.
No, sí, no se suspende el partido.
Sería muy
no
fácil. Bastaría con que un...
Cada vez que avanza uno...
poner un tipo con una pelota ahí, cada vez que va avanzando al contrario, tira la otra pelota adentro y se suspende el partido.
Porque yo lo escuché a los periodistas decir, no se puede jugar porque hay una pelota adentro.
No, hasta 5 o 6 pelotas en el área.
No.
Imagínense una tribuna devolviendo pelotas que tienen a lo mejor del año 36.
Sí, una dura. Bien,
vamos a saludar a nuestros invitados.
Bueno, Alejandro, déjeme saludar a Tere, a Natalia, María Eugenia, Esteban, Raúl y Alejandra.
Usted, señor Guile.
Un saludo muy especial y un beso a Tere, en este caso. Bueno, muy especial y un beso muy especial.
Bueno, yo tengo muchos correos electrónicos. Acá un oyente dice, Gabriel, dice que los barrios no tienen gentilicio. No, sí, tienen. Las localidades tienen todas, pero los barrios también. Pero menos, ¿no? Soy de la paternal.
Villa Crespense, ¿no? Se dice.
Sí, pero son menos, ¿no? Es menos, sí. El otro día, Guilherme, decíamos que hay más gentilicios que palabras. Cada pueblo que se funda tiene un gentilicio. Soy escobarense, palomarino.
Montegrandino.
Sí, Montegrandino.
Montegrandino como usted.
Hurlingameño. Qué alegría escucharte nuevamente. Nos grita Mariana, ¿eh? Gracias, Mariana. Bueno. Me gustaría que hablaras del Necronomicon y de su autor, el árabe loco Abdul Al-Hasred, o de su creador, el amigo Howard Phillips Lovecraft. Pero bueno, no existe el Necronomicon, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Una creación de Lovecraft. Está bien Lovecraft, pero no nos dejamos matar por él aquí en este programa. ¿Sabe de cuántos colectivos? Bueno, gracias Sebastián, me ha gustado un comentario acerca de la gentileza de dejar en paz a quienes no quieren amarnos, ¿no? Gracias a Juan Marc de Cipolletti, le gustó el asunto de todo junto y separado, la paradoja esta de lo heterológico y autológico. Javier Montiel es de Montevideo, se quedó pensando en eso de que yo no tuviera profesores en la facultad. No digo que no los haya, digo que no los había en derecho en aquel entonces. Ahora conozco muchos que están trabajando muy bien. No en derecho, no conozco ninguno en derecho, pero porque no me interesa el asunto. Pero sí en letras y en otras facultades por el estilo se está trabajando en un nivel académico muy participativo y muy interesante. Virginia, gracias. Me escucha desde hace muchísimo tiempo. Bueno, está viviendo en Salta. Luperca me jura que yo hablé de la humita alguna vez. Sí, es verdad, la humita, que es la cabeza sin dueño. Ya que el otro día mencionó a Jan Potocki, ¿por qué no habla de su maravilloso manuscrito? El manuscrito encontrado en Zaragoza, que es el libro del polaco Jan Potocki. Ana me escribe desde Neuquén y me dice que no se ha escuchado en momentos difíciles. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que se quieran comunicar.
Sí, sí, sí.
Es el 4.
Pregunte por Rulo.
¿Quién es Rulo?
Yo me hago llamar Rulo.
Ajá. Bueno, llamen al Rulo al 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos por internet pueden hacerlo ingresando a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, a echarla adelante.
Curiosidades acerca del ajedrez. Atención, nuestros oyentes ajedrecistas.
¿Qué tema?
Sí, nos llaman muchos jugadores de ajedrez que quieren no conocer estas curiosidades, que seguramente ya las conocen, sino que las ladremos por radio para que la gente se haga cargo de ellas. No hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez Rolón. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos, pero la mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes, al mismo tiempo, calculo. Parece que el ajedrez podría ser de origen sánscrito. El nombre originario, que como sabemos es chaturanga, proviene del sánscrito. El verdadero nombre del ajedrez es chaturanga. En sánscrito, cuando alguien quiere jugar al ajedrez, dice, voy a jugar al chaturanga. A mí me parece otra cosa,
sí,
mucho más atrayente.
Que sí, la verdad que sí.
Pero bueno, parece que este juego se jugaba al principio de A4.
Ah, mire usted. Epa.
Aquel ajedrez de la India, ¿no? El chaturanga se jugaba de A4. Los compañeros discutían sus estrategias al oído, ¿no? Imagínense. A veces levantaban una especie de cortina, un velo delante de, entre los adversarios para poder discutir las jugadas con privacidad. Se sabe, entre otras cosas, que el ajedrez tuvo desde hace muchísimo tiempo versiones diferentes en los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales y quizá graciosas del juego en la China, pues. El ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que había sido llevado el juego a la corte del emperador Wenti. El tablero chino era igual que el que conocemos, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, y estas mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Wang o Ohaki. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de 4 casillas llamado la Ciudadela. Las piezas chicas eran pequeños discos donde se pintaba el nombre de cada una. Nada de escultura, sino más bien pintura. Eran de color rojo o blanco, es decir, era cualquier otro juego. El estanciero. Bueno, las piezas representaban al rey, Chong, a las dos princesas, Su. Bueno, ¿para qué vamos a traducir al chino si todos conocen, no? Elefantes, caballos, carros, tiracuetes. Había piezas que eran tiracuetes. Había rey, reina, como en los ejércitos chinos había tipos que tiraban cohetes. Una pieza del ajedrez chino se llama Paob, que es en chino tiracuetes. Cuando usted le dice a un chino Paob, enseguida él interpreta que usted le está diciendo tiracuetes y le dice cosas tales como
argentino.
Cuando alguien tira un cohete en China, todos le dicen pavo, pavo, pavo. Están también los peones en el ajedrez chino que se llaman ping.
Ajá.
Los elefantes de la China, me refiero a los del ajedrez,
ajá,
no podían atravesar el río o trinchera que dividía el tablero, ya que aquellos efímeros e imaginarios puentes, día sábado, que utilizaban los carros y también desde luego los peones, se hundían al paso de los elefantes. Así que las piezas llamadas elefantes, que son los alfiles después de todo, permanecían siempre a la defensiva, no pasaban nunca a la mitad de la cancha. Se cuenta que el ajedrez chino lo inventó.
No, bueno, puede haber, bueno, alguien vive.
El ajedrez chino,
digamos adelante,
lo invitó la sociedad de ajedrez china, claro. Lo invitó Antonio Carrizo a dar una conferencia. Pero al margen de esto, sabe que el ajedrez chino fue inventado por un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes parece abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres, tras una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Este general, en lugar de hacerlos regresar, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tiene experiencia en estas cosas, porque ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez. Entonces el ejército se siente maravillosamente bien. Hablaremos ahora del ajedrez japonés, en el que había unas figuras extrañas. Era muy extraño el ajedrez japonés, tal como el chino, porque ya se sabe que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. En el ajedrez chino estaba el leopardo cruel. Es curioso eso de calificar a la pieza, ¿eh? Por ejemplo, el rey de porquería. La estúpida dama.
Caballo sobón.
Claro. Bueno, en el japonés estaba el carro de incienso, el carro que retrocede estaba. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede.
Siempre tenía que mover para atrás.
Sí, hasta que llegaba y se caía de la mesa. Estaba el príncipe heredero, que a veces se subiría al carro que retrocede, me imagino. Y había ciervos, toros, halcones y águilas. Había piezas en tal cantidad en el ajedrez japonés que era difícil encontrar una casilla vacía para hacer un movimiento. También aparecía el estratego de piedras preciosas, que en realidad era el rey. Así le llamaban al rey. Como en los mitos nórdicos es el señor de los anillos, aquí en el Japón era el estratego de piedras preciosas. Y desde luego estaban los caballos, los peones, las torres, todo eso. Las torres eran los carros, desde luego. Una torre es un carro y se supone que es una torre de asalto. Este juego era extraordinariamente popular cuando llegaron los primeros europeos al Imperio de Japón. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Y allí vivían, me imagino. Así que por ahí, si el edificio era feo, no convendría sobresalir. Por ahí era un...
Sí, es cierto.
Era un medio misión, ¿no?
Donde había que...
Bueno, pero... Ah, no, acá dice que se les pagaba todo, así que convenía sobresalir. Y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez, que era como un funcionario del Estado. Entre los árabes existía una clasificación respecto a los jugadores, una especie de hándicap. Había cinco clases según la habilidad. Cuando un jugador alcanzaba la clasificación de Al-Ahad, de grandeza, ¿no?, debía dar ventajas a su oponente, tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Por ejemplo, yo soy tan malo que a mí tenía que darme todas las piezas de ventaja.
Sí.
El oponente empezaba a jugar sin ninguna pieza. Y aún así yo perdía.
Yo he visto a Alejandro en un club, recuérdenme, ustedes lo van a recordar mejor que yo, este gran billarista que andaba por los clubes dando exhibiciones.
Navarra.
Ezequiel Navarra. Ezequiel
Navarra. Juan Navarra o Enrique Navarra.
Claro, yo he visto a uno de ellos en el club del barrio cuando era chico, que al campeón del billar del club le daba menos una carambola, todas por hecha, pero empezaba él. Y no lo dejaba tocar la bola nunca. Le ganaba el partido.
Bueno, en la paleta se hace eso, ¿no? Te juegan con una mano atrás, con la mano atada, qué sé yo. Los buenos aquí en el ajedrez serían un caballo, una torre o un visir. El califa Harun al-Rashid, amigo de este programa, Aarón el Ortodoxo, ¿no?, había llegado a la categoría de Al-Ahad y no había quien lo derrotara. Mitad por alcahuete, ¿no? Que como era el califa, quedaba fulero ganarlo. Otras curiosidades. Fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente. Usar en vez de piezas... cristianos.
Uy, pobre gente.
Claro. La primera partida viviente se jugó en la India, entonces no eran cristianos, a principios del siglo XVI. Y como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines, también soldados de a pie, que hacían el papel de peones, y los reyes eran el propio emperador Akbar de la India, por un lado.
¿Pero cómo?
Y por el otro, un rajá, invitado por el soberano. Invitar a un rajá es una paradoja, ¿no? Bueno, el emperador Akbar recibía información de la ubicación de los adversarios por un alcahuete, por un ayudante, y el que decidía era el rey, el que hacía de rey, ¿no? Era una de las piezas la que decidía. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1564 con carácter anual, y durante varios siglos una partida de ajedrez viviente. Hacían varias movidas por año y después seguían al año siguiente. Hubo también una partida en la que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, despertó el amor en el corazón de dos jóvenes, uno llamado Rinaldo de Angarano. ¿Qué tal?
Sí.
Y el otro, Vieri de Valorana. ¿Qué tal? Bueno, los dos agarraban las piezas. Los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas, como hubiera hecho cualquier persona, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se la escolasearon al ajedrez. El vencedor fue Angarano, que se llevó la mano, discúlpeme la rima, de la hermosa Leonora Paricio. Mucho mejor hubiera sido, dirán ustedes, preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más, pero no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas esa extravagancia que consiste en consultar a la dama. Se tiene noticias de que ya Enrique I, rey de Inglaterra, disputó una partida de este tipo.
¿De qué tipo?
De este.
Ajá.
Contra el soberano francés Luis VI el Gordo, casualmente a comienzos del siglo XII. De este tipo, digo, en una partida diferida, con un movimiento cada tanto. Era una partida por correo. Ahora son fáciles porque está el correo electrónico. Bueno, mandas un mensaje y sigue la partida, pero entre Inglaterra y Francia tardaban un buen tiempo en llegar. Parece que había una nave, una embarcación solo para este menester. Cada movimiento un viaje. y el mensajero llegaba a la corte extranjera y daba la nota del movimiento directamente al rey oponente. 6 años duró la partida y ganó Luis VI el Gordo. Luis VI el Gordo, que está relacionado, saben ustedes, con la llegada a Europa de los naipes. Él popularizó los naipes porque hizo pintar los primeros naipes de Europa, que habían traído caballeros que venían de las cruzadas, que habían visto cómo allá los árabes jugaban a un juego con unos cartones a los que llamaban naive. El rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez, digo, ya volviendo al ajedrez y abandonando los naipes, que eran el pasatiempo de Luis el Gordo. Lo habían encerrado con una chica que lo cuidaba, se divertía jugando a los naipes. Bueno, el rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez y jugaba simultáneas, con 4 o 5 giles al mismo tiempo. Vamos, para terminar, a dar una lista de famosos escritores, artistas, políticos, que fueron excelentes ajedrecistas, casi maestros. Y nombro a Balzac, a Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Erik Satie, Ferdinand de Saussure, y Ramón y Cajal, Bismarck, Enrique IV de Francia, Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, Lenin, Lincoln, Luis XIII, Luis XIV, Napoleón, Napoleón III, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, Alfonso X, Santa Teresa de Jesús, Martín Lutero, Abderramán de Córdoba y el ya citado Harun al-Rashid. Estos son ajedrecistas notables que no eran de la profesión, es decir, no eran jugadores profesionales de ajedrez, sino que por ahí eran poetas, reyes, filósofos, músicos, que jugaban bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir. ¿A quién dedicar esta charla ajedrecística?
Bueno, a Harun al-Rashid, en primer lugar porque nos ha brindado su claro, presencia a la mil y una noche, ni más ni menos, ¿no? Aquel que se mezclaba entre el pueblo, recuerda usted, Alejandro, para ver qué opinaban de él.
Sí.
Después le voy a dedicar a algunos, ya a los maestros de ajedrez. Yo no entiendo mucho cómo pueden tener, vi esos que juegan simultáneas, pero con mucha gente realmente.
Yo jugué una vez 22 simultáneas.
¿En serio?
Sí.
¿Y ganó todas?
No, perdí todas.
Ah, ¿pero usted daba cursos de ajedrez?
No, jugaba. A mí me parece, me metía en la trampa y yo ni me daba cuenta, no me acordaba. Ya cuando me iba de uno, ¿cómo voy a acordar?
Que usted dice que le afanaban por ahí algunas piezas.
Claro, corrían las piezas cuando yo me iba. Se dieron cuenta que yo no me acordaba.
Claro, que no tenía esa
memoria. Porque me dijeron, ¿y usted tiene en la cabeza todos los partidos? No. Voy, miro y juego a la que me parece. ¿Qué sé, que voy a tener en la cabeza? ¿Qué sé yo?
No, bueno, pues a los que pueden tener todo eso, y ya que ha dado una lista tan interesante, cercanos a mi espíritu, Unamuno, Korsakov y Saussure, por supuesto.
Y al Lobo Fischer,
era el mejor.
Fischer.
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Este es Borges, en uno de los dos sonetos que se llaman ajedrez. Y ahora nos hemos preguntado con qué podemos ilustrar este recorrido por el ajedrez.
¿Qué se le ocurrió, Alejandro?
No se me ocurrió nada. Y fuimos a la discoteca y le preguntamos al discotecario, dígame, ¿qué tenemos allí? ¿Y el discotecario qué nos dijo?
Bueno, tal vez...
Claro, dice, mire, como una de las piezas más interesantes del caballo, que come salteado como tantos de nosotros, vamos a dedicarle esta canción que se llama Caballito del Campo, en la versión de Juanjo Domínguez. Caballito del Campo, inmediatamente cuando uno oye Caballito del Campo,
¿qué piensa?
¿Qué piensa?
En ajedrez.
De Tosar Gligoric, en Bobby Fischer, en Karpov, en Petrosian.
¿Sí?
Entonces, evidentemente, Caballito del Campo es una canción inventada por un ajedrecista.
¿No es de Gardel esto y Lepera?
Efectivamente. Lo dicho, dos genios del ajedrez.
Esta es la venganza, será terrible, y ese es el momento, si a usted le parece, de le dar cuenta de alguno de los mensajes de los oyentes.
Por favor.
¿Sí? Bueno, a ver, espere porque viene con letra chiquita. Cristian de Avellaneda dice: Alejandro, trabajo en una recepción de un albergue transitorio. Y, y mientras trabajo, me hace mucha compañía, dice.
¿Quién es?
Nosotros.
Ah.
Yo no estaba.
Verónica de Montegrande dice: quería saludarlos, mandarle un besote a Dolina, que te sigo desde tiempos remotos. Saludos.
Bueno, no sé tanto que estamos.
Soy Cintia de Fusio Varela.
¿De qué?
Debe ser Florencio Varela.
Ah.
Y le quería mandar saludos a mi bien amado Diego, que mientras yo estoy presenciando el programa, está trabajando. Lo amo mucho, pero a él. Pero a Fusio Varela. No, a Diego. ¿Usted cómo pone las abreviaturas? ¿Entiende las abreviaturas de los colectivos? Por ejemplo, Constitución Fusio Varela. Pute Uriburu. Puto Nuevo.
Ese es el peor lugar, ¿eh?
Sí.
¿Cómo transpira cuando va ahí, eh?
Sí. Preferible Peto Viejo.
Y para novedad, lo clásico.
Sí. Yo el que veía seguir era el de Pesa Italia, porque pasaba el 161.
Pesa Italia, sí.
Rete López, Pesa Italia.
Rete López, Pesa Italia.
Sí. Era el que yo tomaba.
Crío uruguayo. Que es centenario uruguayo, pero muy, ese es muy difícil.
No, difícil, yo pensé que...
Villa es fácil, Beluro, Be Mateu.
Sí. Puerto también es fácil.
Sí, ya lo hemos dicho.
Por eso, digo.
Claro, que en general son fáciles.
A ver.
Puta Mogotes.
¿Cómo le dicen?
Mogotes.
Ajá. A ver, ¿qué otra tiene? Bueno, hay en Mar del Plata también Puta Iglesias.
Sí, la conozco.
Qué mala gente.
Quería que mandar saludos a Amanda Garcés, que es fanática del programa. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo anda?
¿Hermana del sordo?
Sí.
Marcela Loma Hermosa Rolón, quería saludarte y felicitarte.
¿No canta Karina Biorlegui en ningún lado?
No levante la perdiz, que por ahora
está en un momento de clandestinidad, está preparando algo, está guardada.
Está preparando ese nuevo espectáculo que se llama Estos Tangos Estofados.
Estofados me encanta.
Sí, sí, porque ella canta siempre tangos y fados.
Claro.
Quería que le preguntaras a Rolón su lema, dice.
¿Mi lema? Yo no tengo ningún lema.
Sí. Si está mal hablar con las plantas, te cuento que yo lo hago porque dicen por ahí que hace bien y evita que se pongan tristes. Saludos.
Ajá. ¿Me permite que le diga algo?
¿A mí o a la planta?
No, a usted. Hay algunas personas que, bueno, en su soledad toman a la planta como una compañía, si usted quiere, y hasta le proyectan emociones propias. Entonces uno se levanta más o menos y dice: mira, hoy está triste. En realidad, por ahí el que está triste es uno.
Pero sin embargo, yo he oído decir que si usted le chamulla a la planta, se han hecho experiencias y ponen una planta que la tratan mal. Se levanta y dice: ¡ah! ¿A quién le ganaste, Begonia? ¿Qué sé yo, no? Y del otro lado tienen otra Begonia que le dice: hola, Begonia. ¿Cómo
Bego?
Qué linda, cómo estás creciendo, te felicito por tus logros. Y la bien tratada es la que crece mejor.
Sí, ¿y la mal querida?
Y la mal querida no crece nada y se marchita. de puro estrilo.
O sea, las dos las riega de la misma manera.
Sí, 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 hicieron todas las pruebas que usted se le puede imaginar.
Yo le voy a hacer una pregunta. La planta carece de orejas.
Sí.
¿Cómo es posible que escuche lo que uno le dice? Esta es la primera pregunta.
Bueno, en primer lugar, esa es una idea suya, la de pensar que solamente escuchan los seres que tienen orejas. Los peces no tienen una oreja y escuchan.
¿Qué?
¿Cómo? Que los peces carecen de oreja y escuchan, ¿eh? A ver, espere. Yo lo que sí he leído acerca de un experimento en el cual se estudiaba la memoria de las plantas.
Los peces no tienen acá como dos orejas que tienen un agujero.
Para mí el pescado tiene
orejas. Esas son las aletas de la
Para mí
de
los branquias, pescados tienen orejas, escuchan.
¿Eh?
Escuchan los peces.
Claro que escuchan.
Y tienen orejas.
No, no tienen orejas.
Sí, señor. Yo he dibujado...
¿Sabes que no usan anteojo?
Nunca me olvido de ponerle las correspondientes orejas.
Bien. ¿Cómo dibuja usted un pez con oreja?
Un pez así, los ojos, la boca, las orejas, la nariz y listo.
¿Pero alguna vez tuvo uno en la mano usted?
Sí. No.
¿A la vista?
Sí. Sí, sí, he tenido muchos peces en la mano.
Y bueno, ¿alguna vez le vio la oreja?
Sí, sí.
¿Cómo
ahora
que
no
sí?
Lo tengo así presente como un orejo, ¿no? Pero
no son orejas grandes como la de un conejo.
Claro, pero para mí tiene que tener. Tiene
no,
que
no,
tener.
Tiene. No tiene.
Un tiburón es de todo así aerodinámico, que... tiene unas orejitas chiquititas.
Esa, sí, esa es como entrada de aire que tiene al costado, para mí son las orejas.
Oreja. No, bueno, tiene unos conductos auditivos, pero no tiene orejas. En tanto
bueno,
que
no empecemos cualquier... a discutir.
Esta se sabe que el tiburón...
Hablando de las plantas y usted ya sale con el tiburón.
Sí, porque la buena que... Le iba a decir entonces, se ha hecho un experimento para medir la memoria de las plantas.
Ajá.
Y se ha comprobado que efectivamente una planta, algunas, ¿no?, a las cuales se las maltrataba, se las quemaba con fuego, con cigarrillo, cuando se acercaban las personas, la planta transmitía un movimiento, como si se pusiera nerviosa. ¿Sí? Yo eso lo leí. No le estoy diciendo que creo,
no,
pero lo leí.
Si lo leyó.
Es que ya se va sabiendo, todo siente, todo pasa, y hasta la piedra más dura tiene sentimiento y habla.
Sí, ¿no es eso? ¿De nuevo eso?
No, viejísimo. Había un programa que se llamaba Historia de un buzo.
Ajá. ¿Y hay algún dato más para dar?
Empezaba con eso.
Una vez había un buzón. Parará,
no sé, ¿qué es? Está bueno.
Sí.
Bueno, ¿qué le decimos a esta señora? Que siga hablando de la planta.
No, mire, si le hace bien hablar.
No, no, como no le hace bien a ella, le hace bien a la planta. A ella no le
bueno,
importa.
Veámoslo de este modo.
Yo le he hablado a 5.000 malbones y sigo ahí, igual, tan mal como siempre. Pero sí, los malbones van progresando, si chao, ¿no?
Bueno, por ahí van creciendo por una cuestión natural.
Bueno, si se puso así, ya se emperró. No le hable más, señora.
No.
Dice Rolón que no le hable más, chao. No llame más tampoco.
A mí tampoco.
Y menos cuando está Rolón, que vio cómo es.
Bueno, usted no hable de plantas, porque la única vez que tuvo la idea de tener una planta en su departamento, ¿se acuerda? Se compró una planta carnívora.
Me dice... Coincido, la decisión me parece espectacular.
No, pero es que el señor no sabía que era carnívora.
Oh, yo me enteré porque...
Una noche, ¿se acuerda?
Me manoteó la mondiola.
Aparte una atrevida.
Claro.
Aparte de carnívora.
Yo había puesto, había comprado 100 gramos de mondiola. No es por los 100 gramos, yo no me llamo 100 gramos de mondiola. No,
pero desde entonces le llamamos
yo
mondiola.
Ahí arriba de la mesada y la planta justo estaba ahí, una macetita. Preparo el pan, ¿no es cierto? Digo, me voy a hacer un sándwich de mondiola. No, no dejen voz alta, porque yo cuando estoy solo hablo en voz alta. Si le escucha la planta o no escucha, no me importa. Digo, me voy a hacer un sándwich de mondiola. Parto el pan ahí, voy a agarrar la mondiola... El papelito vacío.
Sí, el celofán a un costado.
El celofán engrasado, ahí, y nada, nada, no había nada. Estoy loco.
Se voló, la ventana abierta, se voló.
Ya, se voló, miré, gato, y veo la planta que estaba...
No, oye.
Se conoce que se limpiaba los dientes chupando para adentro.
mirando para otro lado.
Y le digo,
el pedúnculo para otro lado.
La voy a comprobar ahora. Entonces metí un chorizo todo lleno de moho que tenía en la heladera, yo estaba poniendo verde. Lo metí ahí, sé que miraba para otro lado y me di vuelta y la caché.
¿Estaba ahí?
Justo estaba ahí, agarrando con la mano en el chorizo.
¿Con qué mano?
Con un...
una ramita,
¿no? Una rama, algo. Y...
¿Qué fuerza que tiene que la rama?
Mire que hay que levantar un chorizo, ¿eh?
Hay que llevar el chorizo a la boca.
Y el violín lo estaba tratando de sacar, yo, porque no le gusta. Y la miré... Y me abre las dos hojitas así, como diciendo, ¿qué querés?
Es mi naturaleza.
Y entonces le dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, te estoy regando de gusto.
No, porque
entonces, bueno, cada tanto le tiraba algo, pero bueno, es peligroso, una planta carnívora por ahí.
Pero,
¿hola?
Sí, discúlpeme.
Sí.
Yo lo llamo para hacerle una consulta. Yo compré una planta ahí.
Sí, buenas tardes.
Sí. ¿Se acuerda? Pasé...
El pedúnculo, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hablo con el dueño?
Sí.
Ajá.
Carlos Pedúnculo.
Bueno, escúcheme.
A la tarde está mi hijo.
¿Ah, sí?
Carlito.
Escúcheme una cosa. Tengo un problema. ¿Yo se acuerda que le pedí una planta para interior?
Sí, para el interior.
Me ubica,
interior,
¿no?
¿Eh?
Me ubica.
Sí, usted, del interior era el cordobés, era usted.
No, para el interior del departamento.
Ah, sí. Perdón, disculpe, acá vienen tantas personas.
Bueno, le tengo que decir...
He abrazado a tanta gente que ya ni me acuerdo.
Dijo Gatica.
Pues lamentablemente a la una cerramos.
No, bueno, pero
no, señor.
Consulta.
No, señor.
Con la boca abierta.
Mala suerte, señor. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
Bueno.
Nosotros como la ferretería. A la una cerramos.
No escucho, Alejandro. ¿Cómo va a titular usted? Estamos aquí transmitiendo La Venganza Será Terrible de Callao, 1660, Paseo La Plaza. Esta es La Venganza Será Terrible y el bloque que sigue a continuación se denomina de la siguiente manera.
El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa, también llamada Ay, cómo sufrimos las madres, o el ama de casa es poco menos que un ser humano. Diremos, ¿qué hacer cuando la heladera no funciona, señora?
No, esto sí.
La heladera no avisa cuando va a dejar de funcionar.
Lo único que falta, la planta escucha, la heladera habla, te está todo loco.
Podría, claro. Te está durmiendo y por ahí siente que alguien le acaricia el pelo.
Es la heladera.
La heladera.
No, lo que pasa es que...
Voy a dejar de funcionar, Alberto.
Ah, la asustea, la
sí, y después de tantos años...
Escuchen,
me ha visto en calzoncillos tantas noches.
Claro, le ha guardado tantos alimentos.
Tengo más confianza con la heladera que con mi señora esposa.
Bueno, el tema es este. Usted tiene que darse cuenta cuando la heladera a veces da señales de que está por dejar de funcionar. Claro, usted ve que, por ejemplo, se sacude demasiado.
Ah,
es decir,
¿se sacude la heladera? A mí,
sí,
no.
Sí, claro.
¿Cómo se le va a sacudir la heladera?
Sí, señor, porque el motor...
Que salgo corriendo.
No, el motor empieza a funcionar mal, el motor es algo mecánico que genera un movimiento y la heladera a veces empieza a moverse. Usted siente que le pone una mano y la va a sentir vibrar.
Yo llamo un pastor, si le pasa eso.
¿Qué tiene que ver un pastor con esto?
¿Sabe lo brasileño? El exorcista.
¿Cómo va a exorcizar?
A mí se me movía, había un lavarropa que era medio escurridizo.
Ah, bueno, el lavarropa dio con el movimiento.
Claro, con el que está la ropa sacudiéndose adentro, agarraba siempre para la calle.
Lo tenía que atar.
Así que lo até.
Ah.
Lo até porque se me iba, ¿eh? No. Un irupera.
Un irupé,
sí, un irupé. Bueno, pero acá dice, ¿qué hay que hacer cuando la heladera no funciona? Por ejemplo, dice, un desperfecto, una pérdida total de gas o un imprevisto corte de electricidad dejan al ama de casa desprotegida, ¿qué hacer con los alimentos? Uh-huh. Se le va a pudrir todo.
Si cuidado, no, incluso sí. Estamos hablando de... Cuidado con la pérdida de gas de la heladera, porque puede explotar toda la casa.
Claro.
No, no sea animado. No,
si no es un gas. Si la heladera, uno va a prender un pucho y volamos todos, señor. Ya. Volamos todos como... Todo
perdiendo gas toda la noche.
¿Qué te quiere dar cuenta? La heladera tiene una garrafa de 200 kilos.
No sé, señor.
Es un pequeño.
No sé, a mí me da miedo.
Un departamento de un ambiente es un polvorín.
Sí, nosotros vivimos acá con mi marido en un departamento de un ambiente, en los polvorines, como dijo él. La otra noche entramos, un olor a gas. Le digo, no vayas a prender un pucho porque acá reventamos como escuerzo.
Me tiró cuerpo a tierra.
Sí,
porque ni siquiera se puede prender la lamparita porque la chispa
de anestuvo un centeno. Te hace volar la manzana, te hace volar.
Ah, entonces tiene que ir a abrir la ventana rápidamente.
Sí, y
¿tiene ventana usted?
Lamentablemente no. No tenemos ventana en el departamento.
Y perdón, ¿cuál es la ventilación que recibe?
Es ciego el departamento.
El departamento ciego, sí.
¿Cómo ciego? ¿Qué tiene?
Tiene un ventilú chiquito en el baño.
¿Cuánto mide el departamento?
Son 7x1.
Sí.
La bóveda se llama el edificio.
7x1.
Usted
compró un pasillo.
Los B son ciegos y los A son tuertos.
No, pero ¿qué le vendieron? ¿Una baulera?
Pero un estamos hablando de heladera y usted me viene a cambiar de conversación.
Bueno, disculpe.
¿Qué hay que hacer cuando la heladera se le descompone para que los alimentos no hagan lo mismo? Atención, alimento por alimento. Por ejemplo, alcauciles, para que no se le pudran los... ¿Quién va a tener alcauciles?
Que se pudran.
No tira, tiene alcauciles en la heladera, promesé.
Sí, ojalá se le pudra, por fin.
¡Carne cruda!
¿Tiene?
Me llaman así. En el barrio me dicen carne cruda.
Qué lindo.
Sí.
Qué romántico, ¿no?
Sí.
Carne cruda y, digamos, el espectáculo... de la carne, todo el proceso que lleva la carne, putrefacción, es uno de los más horribles que puede ver.
Sí,
si uno se sienta en una silla a ver el espectáculo de carne pudriéndose,
tiene una semana tranquila
por el Animal Planet. ¿Cómo se pudre la carne? Es un programa, está los sábados, 2 horas dura.
Ajá.
Y te ves cómo se pudre medio kilo de carne a cámara rápida.
Sí,
es un programa extraordinario.
Ve que se le pone verdosa ahí.
Y aparte, todo lo que acompaña es espantoso.
El locutor, todo es un asco. Que uno se pudre incluso antes de la carne.
Cambiante.
Antes que la carne, sí.
Uh-huh.
Bueno, si usted tiene carne cruda en la heladera y la heladera no le anda, deshuésela.
¿Perdón?
Deshuésela.
¿Qué? Ah, ¿estaba suesada?
Deshuésela.
¡Ah!
Sáquele los huesos a la heladera.
No, a la carne.
Agarre la carne y úntela con aceite. Con aceite Johnson.
Sí, la que póngala al horno.
Claro, envuélvala en un paño embebido en vinagre y esto... la preserva.
¿Qué cosa?
Esto. ¿Y dónde la guarda? Abajo, un lugar fresco, agarre de la casa, en el baño ponele.
Se hace lo que pasa que queda
arriba de la del tanque del agua, el inodoro, ahí mete el medio kilo de carne.
Está bien. La verdad que se arma como una especie de vinagreta.
Claro.
Sí, claro.
En definitiva.
Siempre es mejor la vinagreta que la carne podrida.
Sí. Ahora, perdón, porque usted la carne allá arriba donde usted la quiere poner,
sí.
Digamos, tirarla es fácil, más o menos.
Claro.
Para que, a ver, pero cuando la quiere rescatar, mire si se la olvida.
La baja con un palo de escoba. Y por ahí se le olvida la carne cruda allá arriba del tanque del inodoro.
Semana.
Y entra y viene por ahí alguno.
Sí.
Y se puede pasar al baño, ingeniero. Sí, pase nomás. Sí,
ingeniero.
Con razón le dicen carne cruda a usted.
Claro, no. Por eso, es muy. Además, el baño es un lugar lleno de bacterias, no es el mejor lugar para guardar un alimento.
Pero es el único lugar fresco que tenemos en la casa. ¿Usted
vio alguna vez guardar un alimento?
En invierno es refresco.
¿Pero vio alguna vez guardar un alimento en el baño, alguien?
No, se guarda en la heladera, pero ya le tengo dicho que en la heladera no anda, se me descompuso. Me avisó la otra noche, ¡no ando!
¿Pero sabe qué tiene que hacer usted?
No.
Lo primero que hace entonces es abrir todas las puertas de la heladera.
Todas, para que una sola, ¿cuántas puertas quiere?
Bueno, por ahí, no tiene congelador
con usted. Puerta de atril, que usted...
¿No tiene congelador?
Sí.
¿El congelador no tiene una puerta aparte?
Sí, sí.
Bueno, entonces son dos.
El saguán.
¿No tiene usted frutera por abajo?
¿Frutera por abajo?
¿No agarra la fruta por abajo usted?
Sí, muchas veces, sí.
Bueno, ahí tiene un cajoncito a modo de puerta. O sea que son tres ya.
¿Tres qué?
El congelador, la puerta principal y la frutera.
Bueno, déjeme en paz.
¿Puedo sugerir algo que vi en algunos lugares, por ejemplo, del sur? La refrigeración en base a agua, por ejemplo, en un río.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí. Llena la bañadera y empieza a meter dentro de la bañadera los elementos que están en la heladera. Con agua fresca.
Con agua. Y el agua le mantiene.
Y conserva. De repente pone un poco de carne, pone un huevo.
A ver, espere.
Claro, todos los huevos. Todo, llena la bañadera. Mete la carne, los huevos, fresco. La fruta, los tomates, todo. Y el agüita fresca. Fresquita, la deja correr un poco y le mantiene la temperatura mejor que...
Latas de cerveza, bien.
Ahora, si se va a pegar un baño, tenga cuidado.
Sí, tiene que sacar.
Tenga cuidado, no la saque, pero tenga cuidado.
A ver, lo que pasa, espere, le voy a hacer una consulta.
Por ahí, si usted se está frotando con la esponja y sin querer agarra la carne cruda.
O las salchichas que están flotando.
Claro, dice. Ojalá que venga pronto la luz.
Que me da miedo. A ver, permítame que le haga una consulta.
Sí, cómo no, buenas tardes.
Ajá. ¿Usted sabe cómo se generó la vida en este planeta?
No, pero... Bueno, ¿es necesario empezar de tan atrás?
Se generó a partir del agua.
Sí, me imagino, primero un electrón... Después un átomo, después una molécula, después una célula, después dos células. ¿Qué te parece? Sí, un emprendimiento común, qué sé yo.
Bien, vamos bien. Ahora, ¿por qué se genera todo eso en este planeta y en otros no hay vida? ¿Por este planeta qué hay? Agua.
Piola, sabemos piola.
No, ¿qué piola? No es por piola. Hay agua. El agua es un elemento que favorece la generación de vida.
Sí.
¿Qué quiere decir? En criollo, de bacterias, de...
Y usted tiene miedo que se le genere vida...
Donde usted ponga...
En la bañadera empiece un nuevo planeta.
No, pero donde usted ponga un poco de alimento en el agua, claro, y el agua pierda...
Si va 2 horas, vuelve al baño, están Adán y Eva ahí.
No digo tanto, pero usted tiene que darse cuenta que... Para que el sistema del señor funcione, lo usan en el sur, ¿por qué? Porque la ponen en río, el agua del río corre, no es agua estancada. El agua de la bañera es agua estancada, le va a empezar a generar
río,
vida.
Señor, ¿qué crees que tengo un río?
Mira. Vida bacteriana le va a empezar a generar y se le van a pudrir los alimentos mucho más rápido, que
todavía.
Si los dejara afuera.
Todas formas pueden dar lugar, por ejemplo, el queso Roquefort es un queso medio podrido.
Ya, mejor, cuanto más podrido, acá entre nosotros, se lo digo como quesero.
¿Usted es quesero?
Soy quesero, buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué sería?
¿Qué sería de nosotros? Encantado. Buenas tardes. ¿Qué sería que pusimos nosotros? Le pusimos que sería de nosotros.
Ajá. Está muy bien. Bueno, escúcheme.
Sí,
le llamo para hacerle una consulta.
Sí.
Usted sabe que yo tengo una reunión este sábado y quiero agasajar a mis invitados con los mejores quesos. ¿Tienen ustedes? No es una quesería así más o menos, no se ofenda, Digo, por ejemplo, ¿tiene Brie?
¿Tiene qué?
Brie. ¿Tenemos?
Tenemos queso. blando, por ejemplo, es espectacular, el queso mantecoso.
El brie es blando,
Armando,
pero...
Ahí va. Armando. Ahí va. Queso Armando y Arturo también.
No, pero bueno, no es que queso blando no son todos iguales, como tampoco son iguales todos los duros.
Nosotros estamos en el metier.
En el supermercado le ponen la etiqueta queso de tal, del otro, son hay 2 o 3 quesos nada más.
Claro, es como el jabón. Lo que cambia es nada más el frasco.
A ver, usted me dice que hay queso blando, queso duro y queso podrido, que es el Roquefort. Esos tres quesos son los únicos que hay.
No, hay queso rallado también.
Claro. Ajá. Bueno, ¿y qué son barras?
¿Son barras?
No.
¿No?
Si lo pide, por ahí se lo podemos hacer.
Elaboramos nuestros propios quesos nosotros.
¿A ustedes? Sí, ¿en serio? ¿Pero no. ¿Tienen un tambo ustedes?
No, compramos leche y la convertimos en queso.
¿Cómo es el proceso? Explíqueme.
Bueno, nosotros,
perdone.
Tenemos un amigo que es jockey.
Ajá.
Que corre...
¿Queso?
Sí, es jockey, el tipo corre en San Isidro.
Ajá.
Y
¿qué tiene que ver eso con el queso?
Tenemos unos odres de leche.
Sí.
Y él se lo pone abajo de la montura.
Sí.
Y de tanto sacudirse el caballo...
Va fermentando.
Va fermentando, a las 2-3 semanas tiene queso. Y nos trae el queso.
Y aparte tiene un olor divino, un olor a campo.
Y a caballo también.
Está perfumado.
Ajá.
Nuestro famoso queso al galope.
Ese sale...
Queso López.
Ajá.
El que fermentó y salió al galope.
Bueno, ¿y cómo la saborizan? Porque eso...
No, ¿sabe el sabor que tiene?
Oh, le sacamos,
casi que hay que bajarle el sabor.
Le sacamos un poco de sabor.
¿Sí?
Y le ponemos
más que nada por el yogur, ¿no?
Sí. Yo cuando las cosas tienen un poco de sabor, nosotros le ponemos queso de máquina que no tiene gusto a nada.
Ajá.
Y lo vamos.
Ajá. Bueno, está bien. Bueno, pero yo quiero queso gruyere. ¿Tiene queso con mucho agujero?
Con mucho agujero, mire, incluso mire, tenemos uno que es puro agujero.
¿Medio kilo de eso me podrá mandar?
Sí. El agujero se lo hace usted.
¿Cómo se lo voy a hacer?
Es una pavada el agujero.
Pavada.
Si lo vamos a cobrar nosotros, estamos choreando la plata.
Claro, usted va tranquilamente con una cucharita, un sacabocado.
Sí.
Te hace un agujero aquí, otro allá. Y usted mismo los pone donde mejor le queda.
Que le dibuje una carita al queso.
Porque cada uno con el agujero, ¿no es cierto?
Sí. Es algo personal.
Me gusta aquí, me gusta que el agujero esté bien adentro, que no se vea.
Sí, este otro no.
Fuera, que te sirve el queso, parece que no tuviera agujero, y lo abrís. ¡Uy, si vi este agujero! ¡Ah, dice, es gruyere!
Surprise. Voilà, dice. Bueno, no, escúcheme, no, el agujero.
¿El queso se guarda en la heladera? Ya que estamos hablando del asunto de guardar. El queso de rallar, buenas tardes.
Sí,
¿se guarda en la heladera o se guarda afuera?
¿De rallar o rallado?
De rallar.
Afuera.
¿Que usted,
rallado adentro?
A ver, vamos a jugar de nuevo. De rallar.
Afuera.
Rallado.
Adentro.
Rallado.
Adentro.
De rallar.
Afuera.
Este es un programa interesante. A mí me habían... ¿Usted dónde lo guarda el queso de rallar?
¿En el negocio nuestro?
No, en su casa particular, digamos.
A mí no, no me gusta mucho el queso de rallar.
¿No?
¿Lo tiene?
No, trato de evitar, porque se usa mucho con las pastas, con los fideos y eso.
Sí.
Pero no, a mí me gusta comer el gusto del fideo.
Solo. Los italianos, porque, que no le echan.
Claro. Como la tradición italiana, sí, no señor. Como cosas foráneas.
Yo quiero rallar los tengo, ¿sabe por qué? Porque se me abre la puerta de la cocina.
¿Y qué tiene que ver el
queso? Se me cierra y yo la quiero dejar abierta.
¿Y?
Lo trago abajo, como no tengo un coruta de madera, le pongo un sodape de queso rallar que tengo.
Medio duro.
Ya se puso más duro que una piedra y lo trago ahí. ¡Ah! ¡Oh!
No hay viento que la abra.
Como goruta lo uso.
Ajá.
El queso de rallar. Donde una vez lo que me pasó, yo había invitado a comer a una novia, ¿no es cierto? Salí.
¿Linda novia?
Más o menos. Y me dice, ay, a ver. No, me dice, quiero que fideo, quiero. Amor mío, le digo.
A mi juego me llamaron.
No, le digo, te voy a hacer fideo. No le dije.
Qué linda situación, porque aparte no hay nada más romántico que cocinar.
Entonces yo le cociné, hice unos fideos, tuco, llega la mina, no, mala mía, ya están listos, qué sé yo. Y yo había comprado un pedazo de queso, de rallar, ¿no es cierto? Y en determinado momento la mina me dice, hay queso de rallar, dice, para echarle arriba.
¿A ti te lo dijo?
Le digo, momento.
Qué delicada la chica.
Caso el queso y me doy cuenta que carezco de todo rallador.
Uy, bueno.
Le iba a decir, aquí está amor mío, pero...
Así como...
Yo te lo rayo. Y primero empecé con las uñas, ¿no?
Sí. Quedan como fideitos de queso.
Así lo rayan en el...
En el sur de Italia.
En el Piemonte, decía yo. Rascaba, pero justo me había cortado las uñas ese día porque venía la mina.
Claro, y no quería.
Lo primero que hago cuando viene una novia, me corto las uñas. No sea cosa que...
Claro, que sufra un accidente.
que después tengamos que ir volando al hospital Pirovano. Y empecé a rascar el queso, que no caía nada. Me dice, amor, hacelo como...
se me enfrían los fideos, amor.
Se me enfrían los fideos. Le digo, espera un poco que te lo voy a rayar.
¿A dónde?
Adentro, porque lo tengo al rayador, lo tengo en la pieza atornillado, dije. No se me ocurría nada, ¿no? Y entonces fui a la pieza que tengo un revoque medio así, con ladrillo a la vista.
Sí. Salpicré, bueno.
Le entré a dar al queso, le puse un diario abajo y le daba contra la pared. Y no, no.
¿Se resistía al queso?
Y me encontré una escofina que tengo para los talones.
¿Para sacar los callos?
Una escofina que tengo para sacar los callos. Santo remedio. Agarré, le rayé ahí, se lo traje arriba de un diario y digo, toma, amor mío, le eché arriba. Me dice... tiene gusto a piocidé.
Bueno, digo que siempre que tenés... A mí me gusta el... Usted sabe, el rallador automático.
¿Tiene rallador en su casa? ¿Usted tiene? Si no tiene...
Yo tengo un rallador que lo guardo en la heladera. No me pregunte por qué, pero... De
¿usted siempre que comete una locura impide que se le pregunte acerca de la causa, exacto?
Lo guardo y me parece que es el lugar donde uno lo ubica enseguida. La heladera.
Claro.
Bueno, pero espera, si cada cosa que usted tiene que ubicar, porque la heladera se ubica enseguida, lo pone en la heladera, no le va a quedar lugar para los alimentos. Va a tener la olla en la heladera, el colador.
¿Dónde lo va a meter?
Después no lo encuentra.
En la alacena.
La olla yo la tengo en la heladera llena de cosas.
No, ¿qué? ¿Comida?
Comida, ¿qué va a tener una olla?
No,
a mí un guiso me dura una semana, dos semanas.
No, le fermenta la olla.
Va tomando gusto.
Rico.
Va tomando gusto.
Los primeros tres días no dice nada.
Sí.
Y después ya ni sale.
¿Sabe lo que es?
Parece que tuviera más fideo incluso después. Se le genera...
Bueno, cada fideo parece una pata de chancho el gusto que tiene.
Porque yo le quería regalar un rallador.
Ajá.
Un rallador australiano.
Australiano.
Eléctrico, que es...
Bueno, a mí me gusta eso, esa motor. A mí me gusta que se afina. Sí, bueno.
Pero este tiene un motor de loco, ¿eh?
Hace un ruido,
la verdad que... Pero esto es... Me parece hasta desfasado el motor con el aparato.
1.8.
Tiene mucho motor, que le gasta un poco, ¿eh?
Hay que tener cuidado con la mano cuando uno pone...
Ese es el problema, lo tenés que soltar el queso porque...
A tiempo.
Sí, soltalo, casi tirárselo,
pulgarlo de lejos.
¡Se lo agarra! Este muchacho que trabajaba con nosotros.
Sí, ¿qué?
Yo trabajé en una fábrica de pasta que usábamos este rallador de queso.
Claro, porque vende mucho ahí.
La bolsa de pero es un peligro, la boca por donde entra el queso es muy grande. Entra
y este muchacho le dijimos, Manfredo, trayate un kilito de queso.
Sí.
Así nomás, ¿cierto? Dijimos que nosotros...
Manfredo era un hombre normal.
Sí.
Sano,
perfectamente. Muy bien, dice, enseguida lo voy a hacer. Y se distrajo.
Se apoyó.
Alguna clienta que entró o algo.
Sí, ya la tiene. Fue lo último que dijo. Lo cayó la máquina.
¿Lo chupó?
Lo chupó y lo rayó. Mira, bueno, es otro problema que tuvimos, ¿no?
Aparte
para discernir lo que era el queso de lo que era Manfredo.
Porque lo iban a desperdiciar.
Me imagino los parientes ahí reclamando.
Claro, reclamando. Nosotros dijimos que no lo habíamos visto.
¿Qué? Dijo, hoy no vino a trabajar.
¿Manfredo? ¿Qué Manfredo? No vi.
¿Se lavó las manos?
No, menos mal, así él siempre se lavaba las manos. Por un lado mejor, ¿no?
A ver, aquí quedó pulverizado ahí en la bolsa de queso.
Sí. Tuvimos mucho. ¿Y con la máquina rabionera?
¿Qué le pasó?
También con el mismo motor.
¿Todo lo compraron en Australia ustedes?
Sí, allí una máquina rabionera, ¿no? ¿Te crees
que le dobla la
hora?
No.
Y bueno, también dos muchachos fueron acá. Dos muchachos se nos fueron en la raviolera, este muchacho en la ralladora de queso.
De gnocchi no, ¿no?
De gnocchi un dedo se nos fue.
Porque a mí me impresiona cuando veo la máquina que hace gnocchi.
¿Cómo es? Buenas tardes. ¿Cómo es la máquina que hace ñoqui? Soy un cliente que quiere interiorizarme.
Bueno, puede mirarla tranquilamente en esta fábrica de pastas. Nosotros le echamos, digamos, la pasta, la masa que va a ser el ñoqui.
Engrudo.
No, porque tenemos de papa, ñoqui de verdura, ñoqui de morrón.
¿Venden engrudo?
Engrudo no.
Ah, pero si ustedes tienen harina y tienen agua, ¿por qué no venden engrudo? Porque me compré el álbum de figuritas El Tony.
¿Qué tiene que ver?
¿Y cómo los voy a pegar, señor?
Se pega con engrudo. ¿Usted engrudo? ¿Usted quiere que lo peguemos con ñoqui, la figurita?
¿Cómo es la máquina de los ñoqui? ¿Cómo es?
La máquina, usted va a ver que semeja, ¿vio esas ametralladoras de las películas?
¿Qué le pasa? ¿Hace qué?
Semeja. Se parece a semeja, si quiere.
Se parece a semeja. Y no semeja, ¿se acuerda? Fue el pibe ese que se nos cayó en la
adentro un canelón.
Bueno, parece esta ametralladora que usted ve en las películas, vio que le dan vuelta con la manija, escupe balas.
¿Y usted que escupe ñoqui?
Claro, tiene unos agujeros. ¿Y usted ve caer los ñoqui?
Bueno, escúpame un kilo.
¿A usted le gustan los ñoquis?
No, pero ya que salen así.
¿Y los fideos?
¿Cómo se los da a la gente? ¿Le apunta usted con la ametralladora y dice?
No, señor.
¡Abra la boca!
No, los ñoquis caen en un recipiente y de ahí los juntamos.
¡Qué lindo! Me voy a comprar para hacer. Porque eso
se le tiró como la harina.
No, claro. Es para jugar, ¿eh?
¿Cómo que no? Porque viene una novia, mirá, dice.
Porque ve que usted ve que sale y ¡pah! Tira. Entonces no lo haga de gusto, haga nada más que lo que va a comer.
¿Sabe qué lindo ponerle en la ventana del balcón
y tirar ñoqui
a los vecinos?
A los vecinos.
Tomá, Gil.
Sí, tomá. ¿Por qué no prendés la radio ahora a las 12 de la noche? A escuchar esos giles que no me dejan dormir. Y le tirás ñoqui,
No, escúcheme.
A mí me gusta el ñoqui hecho con el dedo, señor. Con este dedo le pegué a mi
hermano. Ese es el verdadero ñoqui, después se perdió la tradición.
Pero no es higiénico con el dedo.
Yo recuerdo ver a mi abuela con su dedo sacrosanto y venerado hacer los ñoqui. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ya abrimos de nuevo. ¿Qué era lo que quería?
Queso.
No,
una planta quería.
¿Una planta carnívora?
De ser posible, no, pero de interiores. ¿Tiene un gomero?
Tengo un gomero, el señor. Santiago, te buscan. ¿Pinchó?
No,
lo felicito. Pausa. Se me pegó un chicle en la ropa, se me pegó.
¡Epa!
¿Qué puedo hacer? Esta es nuestra sección. ¡Ay, qué desgraciada soy!
Ajá. Es fácil eso.
Y bueno, se trata de una sección donde los oyentes cuentan sus desgracias. Y hoy se me pegó un chicle en la ropa, o en el pelo, o en cualquier parte.
Tiene que cortar el pedazo de la ropa y dejar el agujero. El chicle no sale nunca más.
No sea animal. Es muy sencillo. Usted ponga la ropa, la prenda, póngala en la heladera.
No anda. Tengo todo en la bañadera.
Bueno, porque usted sabe que al congelarlo se le congela el chicle y ahí usted lo arranca así como si fuera una piedra.
Sí,
señor.
A mi sobrino.
¿Cómo hago para poner el gamulán? Me pegó el chicle en un gamulán.
No le cabe en la heladera.
Tengo que sacar todos los estantes de la heladera para ponerlo de un lado.
Bueno, sáquelo, pero ¿cuánto vale un gamulán? Escúcheme, le conviene.
Sí.
Aparte se le enfría rápido.
Mira, el chicle no sale más. Ya le digo, a mi sobrinito, cuando estaba en primero superior, o en segundo.
O un muchacho grande ya, porque el primero superior, primero superior.
Todavía primero superior todavía, le pegaron un chicle.
Tenía 60.
Adams, en el pelo. Y ese
¿cómo se llama su sobrino?
Adams. Adam West. Y es el
tuvo
día.
Tuvo distrelo.
Es el día de hoy. Que tiene el chicle todavía pegado en la cabeza.
Sí, no sale más, del pelo no sale más.
No sale más. Y no sale más.
Cortarle la cabeza todo con.
¿Cómo la cabeza, animal? El pelo será.
Sí, el pelo con esas máquinas acero, dejarlo pelado, pues no sale más.
No.
A usted normal le pasó eso y se tuvo que rapar.
Sí.
Dicen que fue por eso, ¿no?
Sí, por un chicle.
Le pegaron un chicle en la cabeza.
Una caja entera de chicle.
Claro.
Y después, así que no sale más el chicle. Y más te digo, si te comes el chicle.
No me tute.
Si usted, señor, se come el chicle, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero como usted me estaba tocando. ¿O fue casual?
No, fue sin querer.
Me pareció que me estaba tocando por abajo la mesa y...
Daba para tutearse.
Como para darle una señal, claro. Lo empecé a tutear. Si usted se come un chicle, se muere, señor.
No, no diga barbaridad.
Por eso lo empecé a tutear.
No sea extremista, no crea en esas cosas. No se va a morir, es mentira.
Sí,
que
sí,
se va
a pegar. Moriste.
El chicle
a ver, lo dijo mi abuela, señor, mientras hacía ñoquis.
Sí.
Me dijo, no te comas el chicle que te morís, me dijo.
El chicle se pega entre las paredes del estómago, con lo cual puede cerrar, por ejemplo, las cavidades y no dejar pasar.
No le deja pasar nada.
A ver, ¿cuánto cree usted que tienen
no
las paredes?
Pasar,
¿qué distancia hay entre una pared y la otra del estómago? A ver, más o menos.
60 centímetros.
Paré a paré.
Bueno, no tanto. Parece el rey, como era Alejandro, el rey del estómago grande.
Luis XIV. No, o personas anchas, como conocemos nosotros.
Sí.
Que son más anchos que altos.
Sí. No, bueno. Tanto no, pero de todos modos. ¿Cuánto mide de ancho un chicle?
¿Estirado?
Y un chicle
no, puede llegar a un metro.
No, si usted se lo traga.
La televisión que pelaba la naranja hacía con la cáscara 6 metros de naranja. ¿Sí?
Pero si usted se lo traga, no se lo traga así, en un metro.
No,
se señor, lo traga chiquitito.
Voy a mi casa y listo.
Bueno, se lo traga así. Bueno, esa es la diferencia.
Pero no, hay gente que come varios chicles juntos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta.
A mí me gusta que el chicle me llene la boca. Si es una cosita chiquitita
un
así.
Un pedazo de chicle de medio kilo en la boca. Que... Por ahí mastico así me sale un pedazo por acá.
Se le asoma con las masticadas.
Y chicle de hace globo, porque a mí me gusta hacer globo.
Sí, pero aparte. ¿A hace globo le sale?
Yo me pongo.
Una piñata le sale con
me cerca, parece como un golpié. Siento unos globos así enormes.
Sí.
Sí, parece.
Y la musculatura que hay que tener para apretarlo.
Sí, sí.
Esa bola de chicle.
Así como. Así.
Pero es fantástico, no se le va nunca el gusto, es una barbaridad. Uso,
como el técnico de Boca, que tiene músculos acá.
Así veo en la carretilla.
No, pero... es un nombre fuerte.
Sí, está bien.
Y bueno, bueno, entonces te tragas eso, y a alguno se le hace un globo mismo en el estómago.
Sí.
El chicle hace globo, te hace globo. Vos respirás y el aire te va inflando el globo. Ah, un muchacho le pasó que... Ah, se empezó a inflar. Y más tomaba aire para gritar y se inflaba. Se inflaba hasta que medio que levantó vuelo.
Levitó.
Levitó.
Impresionante.
¿Sí? Levi Strauss.
Nah, y bueno, ¿qué hicieron? ¿Lo tuvieron que pinchar?
No, no.
¿No lo pincharon?
No.
Le mete una manguera con agua en la boca. Que se llene de agua y cae.
Ah, por el peso.
Por el peso, claro.
O sea, queda como una bombita, una gran bombita de carnaval.
5 litros te empezó a bajar.
Sí.
No fue necesario tanto.
Bueno, está bien. De todas maneras...
Por eso yo a mis hijos chicle no le compro.
No.
Me dice, papá, ¿me compras chicle? Le digo, no, le digo. Tenemos mucho diálogo con mis hijos.
A ver, ¿de qué otros temas conversa con sus hijos?
Y conversamos de chocolatines, de bicicletas... De helado.
No, pero bueno, algún tema que no tenga que ver con alimentos.
Pero escúcheme, hay millones de alimentos que son fantásticos, empezando por cereales, sin darle un pedazo de caucho de goma dentro de la boca, que es un peligro. No,
okay. Pero recién estaba defendiendo los chicles.
Cuando, bueno, cuando me pega algo, le doy un hinojo.
¿Cómo un hinojo?
Digo, masticate este finucho.
No pide nada.
Es más sano y el día de mañana me lo vas a agradecer.
Sí, porque lo que soy, dice el tío.
Hoy no creo. Avalo, le digo.
¿Qué? Pero perdón. Pero yo cuando lo lleva al cine, digo que la gente cuando va al cine compra golosina.
Usted
le lleva.
Un hinojo.
Verduras. Se compra una verdurita, usted la.
No, señor, hinojo.
¿Solo hinojo?
Solo hinojo, porque el hinojo es dulzón.
Sí.
No le voy a encajar un perejil al pibe.
Bueno, una
yo
zanahoria.
Yo también fui chico.
Es mejor una zanahoria.
Hinojo. Toma, hijo, este finucho que va a empezar la película.
Y los pibes.
Y por ahí se quejan los de atrás porque el hinojo cuando lo
hace ruido crocante.
Se
me dio
currunch.
Bueno, los pollos creo también.
Dice, a ver, ese pibe se termina de masticar el finucho, dice.
Ajá. Pero. Lo tiene que llevar porque no venden así como venden pollos.
No, yo lo llevo en el bolsillo, le digo.
Finucho, imagínese.
Finucho, hinojo, Y ojo, ¿qué hace el señor? Dice el nene. Claro, ¿no? ¿A quién?
Dice, le tuvo que empezar a decir finucho.
Pues lo cargaban. Aquí, señor, aquí.
Sí. Yo también.
Bueno, y así. De todas maneras. De las cosas sanas, señor amigo.
A ver, por ejemplo, más allá del finucho.
Sí, de las cosas sanas que le doy,
sí.
La viaba.
¿Lo faja el pibe?
No, pero para hacerle entender alguna cosa, para que no se olvide.
Sí.
Yo lo ayudo a estudiar. Sí. Le digo, a ver la tabla de 7. 7 por 1, 7. ¡Fua! Una piña.
¿Por qué se lo dijo bien?
Porque yo oí, por ejemplo, que...
El padre de Alejandro
González. El padre de Benvenuto Cellini, una noche en que vieron una salamandra
en la hoguera,
en la hoguera, en el hogar, para que no olvidara nunca aquella noche, le dio un bollo. Y Cellini no se olvidó. La prueba está es que escribió esto siendo más grande. Entonces recomienda a Cellini que aquellos padres que deseen que su hijo no se olvide de algún concepto, lo acompañen con una patada o una hostia. Entonces yo le enseño las tablas, 7 por 2, 14.
¡Oh! Contesta medio tajándose.
Sí, le digo, no te atajé porque te vas a olvidar.
Pausa.
Bueno, maestro, tóquese algo.
Bueno, maestro, por acá le está pidiendo Silvina de Merlo, Mano Cruel.
Mano Cruel. ¿Y cómo era Mano Cruel?
De la piba mi mamá, de la calle Pepi, la calle nunca olvidada, donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, un muchacho medio loco te hizo reina del piropo. En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar. Por tu cariño suspiró más de un varón, y no encontraba sin embargo el ideal capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en las sombras acechaba el vil ladrón, con mano cruel azotó tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud que hurtó al rosal el caballero que pasó.
Oh. Antonio le pide naranjo en flor.
A ver, maestro.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¡Epa!
Bien, maestro. Karina pide Palermo.
No me acuerdo de Palermo.
Berretines que tengo con los pingos, Vete, Jones, de todo lo domingo, por tu culpa me encuentro bien vané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un chungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
¡Qué lindo, maestro!
Aquí le piden a unos ojos, lo pide Florencia.
¿Por qué no canta usted, Rolón?
¿Yo?
Sí, dele. Sí, yo no sé la letra. Lo junto,
¿eh? Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi amargura y mi alegría. Ellos me hacen sufrir con sus enojos.
Me llenan de paz.
Y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo de mi alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Lindo, maestro. Gracias. Bueno, por acá le pregunta, ¿vino Atahualpa Goldstein, el sí. mago de la quena?
Sí.
Bueno, le pide la fiesta puneña, maestro.
Momento que está soplando la quena, el maestro. A ver.
Calentando el instrumento, ¿no?
Gracias, maestro.
Qué gran
maestro Atahualpa Goldstein.
¿A bailar?
A ver, sí, a bailar, que nos quedan 4 minutos de programa.
Bueno, bueno,
¿tiene usted algo por ahí, amigo?
Milonga sentimental.
Ah, ya pasó,
muchacho,
señor. Pero por ser usted que la pide, Rolón no la va a cantar.
Me parece muy bien.
Milonga para recordarte.
A mí me gusta esta parte que es que dice
no es fácil.
Es fácil pegar un tajo para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un vetejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
¡Qué lindo, maestro! Bueno, muy lindo, ¿eh? Hemos alternado repertorio y me
sí,
encanta.
Cambiado repertorio.
Tengo que hacerlo más seguido, maestro. Eso.
Bueno,
Hace mucho que no la toca la Rodríguez Fernández.
Sí, mencionó. Hace mucho, por suerte.
Bueno, ¿por qué no la toca hoy?
Sí, bueno.
Es un ratito.
¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de padre, la llama grande por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández, ¡olé!
Bueno, sigamos adelante, por favor.
Sí, sí.
Sigo yo, entonces. Con ritmo de maraca y de bongó.
¿Cómo era?
¿Puedo tocar la pequeña maraca?
Sí, por favor. Bien. Pero mire, antes que me olvide, se puede...
Dale, dale, pienso al borriquillo. Dale pa' que pueda caminar. Y aún lo cambiaremos por un carro si encontramos un gitano en Palomar.
Lindo, eso ya.
Ya que usted...
Bueno, ¿le damos la maraca?
No, un momentito.
Con ritmo de maraca y de bongo, que este que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Zapato cuesta dinero, dinero cuesta ganar. Zapato cuesta dinero, dinero cuesta ganar.
Y cosas que se me ocurren. Está bien, Asociación Libre.
Este.
Yo no lo, 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 yo no lo.
¿Te gustó? La verdad,
un lloro.
Bueno, maestro, se tiene que ir.
Tengo más temas.
A ver.
Cobardía, por ejemplo.
Lloró, 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 lloró.
¡Toma!
Lloró, 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 lloró.
Una vez.
Lloró, 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 lloró. Lloró, lloró, lloró.
¡Adiós, maestro!
Lloró, 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 lloró.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.